Que tú te enfoques en el tuyo. Hotel Termas Chillán, Renault Arcana y en la Universidad San Sebastián. Nuestra misión es educar en la razón, la verdad y la virtud. Duna, sonidos de tu mundo.
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, qué gusto de saludarlos en este día jueves 12 de enero. Que comienza cuando son las 6 de la tarde con un minuto, aire fresco aquí en Radio Duna en el 89.7 en Santiago, 104.1 en Valparaíso, 90.1 en Concepción, 99.7 en Puerto Montt. Les recuerdo que además estamos en el canal 665 de BTR. Pueden escucharnos a través de nuestra aplicación, bájenla, sobre todo ahora que la gente está saliendo mucho, se está moviendo ahí de sus ciudades donde está, donde se puede escuchar directo en el dial. Bueno, a través de nuestra aplicación pueden oírnos en cualquier parte del camino. También estamos, por supuesto, en duna.cl. Y ahí está toda nuestra programación, están nuestros podcasts, lo mismo que en Apple Podcasts, Spotify y las principales plataformas de podcast. Hoy tenemos panoramas con Francesca Ravizza y vamos a conversar también acerca de un libro muy interesante que trae muchas reminiscencias de probablemente la historia, la vida de niño de muchísimas personas. Esto es de esos libros que te hace identificarte con mucha facilidad, particularmente porque, claro, hay ciertas vivencias de niño que son generalizadas, son universales. Todas las hemos tenido, ciertos sentimientos. Se llama Los niños furiosos, este libro. Y es un libro de relatos, de cuentos, de historias de familia. Historia de familia con una mirada en general, prácticamente en todo, desde los niños o desde adultos que recuerdan su niñez. Muy bonito el libro, muy interesante. Su autora, Ángela Bascuñán, va a estar en algunos minutos más conversando con nosotros. Un libro de editorial Forja que se publicó hace muy poquito. Así que, bueno, es parte del menú que tenemos esta tarde aquí en Aire Fresco. También, por supuesto, tenemos buenos temas, buenos temas de conversación, buenos temas musicales también, como siempre. María José Soto, ¿cómo estás tú?
Bien, ¿y tú?
Bien también. ¿Todo bien? ¿Todo bien? Sí.
Me parece. Estás medio bronceado, ¿no?
Quedé medio bronceado del fin de semana, sí. Sí, con una marca
un camionero también.
Sí, una marca bien bonita acá en el brazo.
pero sabes que tienen la cara.
Sí, no, sí. Sí. Es que lo que pasa es que hacía mucho calor y había mucho sol. Mucho sol. Un día completamente despejado, y claro, uno se, yo igual me eché algo de bloqueador y qué sé yo, pero con el paso del rato, del tiempo, se va yendo eso.
Claro.
Así que uno, sí, va agarrando colorcillo.
Pero está bien, el colorcillo del verano.
Si no es ahora en el verano, ¿cuándo?
¿Cuándo? Exactamente. Sí. Y ya en nada vamos a estar blancuchentos todos de nuevo.
De nuevo, que es un color verdoso, así como esta mesa.
Exactamente.
Grisáceo verdoso, pero bueno.
Exacto. Ya, oye, te traje uno de los temas de los que hemos estado hablando durante todo el día. Tiene que ver con el nuevo fiscal nacional, Ángel Valencia, que hoy día ya está empezando sus funciones y la primera reunión que tuvo fue con el presidente Gabriel Boric en la mañana. Estaba también la ministra de Interior.
Oye, es grande, ¿eh?
Sí, es alto.
Es alto.
Es alto, sí.
Se ve chiquitito el presidente, la ministra.
Es que el presidente igual es bajito.
El ministro se veía chiquitito también. Presidente, sí, pues, ¿cuánto
mide? Es bien bajito. Yo te diría de medir como unos 70. Sí.
Por ahí.
O menos.
O menos incluso.
Sí, yo diría que menos. Bueno, el punto es que, claro.
No significa nada, digamos. Que sea bajo, que sea alto.
No da nada, lo mismo, solo una descripción.
Sí, una descripción.
No, sí, sí, de todas maneras. Sí. Oye, ¿qué te iba a decir? Bueno, entonces Ángel Valencia tuvo esta reunión y en esta reunión él tuvo que volver a dar, luego de la cita me refiero y de las reuniones que tuvo durante la mañana, lo siguió harto la prensa y tuvo que dar hartas explicaciones por un tema que viene arrastrando desde su designación como fiscal nacional en el día de su votación en el Senado, que es que esta información respecto de que él supuestamente trabajó 4 años para el municipio de Lo Barnechea cuando el exalcalde de esa comuna, Felipe Guevara, era alcalde. Recordemos, y dónde podría estar un eventual problema, y se habla de un eventual conflicto de interés, tiene que ver esto porque hay un caso que está investigando la fiscalía por supuesta hechos de corrupción en el municipio de Vitacura, en la era de Raúl Torrealba. y que este caso relaciona de alguna forma al alcalde Guevara. Recordemos que es un caso muy complejo relacionado con supuesto desvío de fondo, y donde ha sido mencionado Guevara. Él lo ha rechazado, pero está ahí en la mención. Entonces, en el minuto en el que fue votada su designación en el Senado, salieron senadores diciendo, pidiéndole explicaciones por este caso y si él efectivamente, Valencia, tenía algún vínculo con Guevara. Fueron específicamente Proboste y Loreto Carvajal, las dos senadoras, quienes lo emplazaron y dijeron, aclárenos si usted trabajó con Guevara, porque si no, este caso, porque hay un caso de corrupción que se está investigando, y si resulta que usted es amigo, tiene alguna relación con él, hay un conflicto de interés. Esa era como la premisa. Y en ese minuto él dijo, no tengo nada que ver con Guevara. De hecho, dice textual, no conozco a Felipe Guevara, no soy su abogado, nunca tuve causas con él, no he tenido ninguna reunión con él, no tengo idea prácticamente quién es él. Eso fue lo que dijo en esa oportunidad. El punto es que...
¿Cuál Guevara le faltó decir?
Exacto. ¿Quién, Guevara? ¿Qué Guevara? ¿Qué, de Guevara? ¿Qué Guevara me
faltó? ¿El Che? No.
Claro, el Che Guevara. El punto es que salió una publicación de CIPER donde, o que da cuenta de que de 2015 a 2019 Valencia trabajó para el municipio de Lo Barnechea, representó a Guevara en una causa por desacato por un permiso de edificación, lo asesoró en el 2019 cuando era militante de RN, cuando asumió como intendente de la región metropolitana en pleno estallido social, y aparecen 57 boletas de pagos mientras Guevara era alcalde de Lo Barnechea, cuya función fue cambiando con el paso de los años. Por lo tanto, se ve una relación. Además, dice esta publicación de CIPER, el rol que tuvo con el exintendente Guevara en el gobierno del expresidente Sebastián Piñera fue de asesorar y apoyar al señor intendente en materias judiciales donde el gobierno regional metropolitano fuera parte. Claro, entonces... se acreditan entonces estos por lo menos vínculos laborales entre ambos, entre Valencia y Guevara, razón por la cual salió hoy día de nuevo a hablar el mismo fiscal, porque claro, como te digo, tuvo varias reuniones oficiales y lo siguió la prensa durante todo el día, y de hecho en la última conferencia fue increpado por la prensa, donde algunos periodistas le preguntaban, ¿usted no cree que el país tiene que saber honestamente cuál es la relación contractual que tiene con Guevara y no sé qué? Y él insistió en decir lo mismo, no lo conozco, no tengo relación con él, no, nunca he tenido una reunión con él, etcétera. Bueno, habló Guevara. Rompió su silencio en el que ha estado por mucho tiempo en medio de esta investigación en Vitacura.
Claro, porque algo dijo cuando apareció el nombre de él, pero una cosa muy, muy...
Sí, se defendió, ¿no? Se defendió. Dijo que era una locura, dijo una frase textual. No,
se defendió en su
él
minuto.
Él rechaza, dice, es enfermizo y totalmente falso. Ya. Eso, pero más que nada se defendió,
digamos. Porque él decían que todo esto mecanismo, digamos, de defraudación, uh-huh, lo había, no sé si inventado, pero lo había, pero eran de él.
Claro,
Esto que se hizo en Vitacura.
Exactamente. Por eso lo vinculan. Y por eso viene el link preocupante de el supuesto vínculo laboral con el fiscal nacional. El tema es que Guevara habló de una entrevista a TVN donde dice que no tiene... Dice, no tengo ninguna relación con él, con el fiscal Valencia. Dice, no lo conozco, me encantaría conocerlo, parece ser una persona muy preparada, pero no tengo ninguna relación, ni personal ni afectiva. Yo no conozco al señor Valencia. Es decir, ambos dijeron lo mismo. Y explicó que la municipalidad de Lo Barnechea tiene entre 1.500 y 2.000 causas y juicios al año por temas patentes, obras municipales, por personas que pierden una licitación y reclaman al tribunal de compra, y por lo tanto, en ese reclamo a la municipalidad lo representan normalmente distintos abogados, internos, externos, y para eso hay un director jurídico, que es como un fiscal interno, que es el que se entiende con esos abogados, un poco diciendo, puede ser que sí esas boletas sean reales, pero claro, es parte de un equipo donde tenemos muchos abogados que nos ayudan en distintos casos. Y plantea que nunca ha estado personalmente con él, y si prestó servicios a la municipalidad de Lo Barnechea, eso puede ser efectivo. Hay cientos de abogados que prestan servicios a la municipalidad, pero no por eso el alcalde puede conocer a esos cientos de abogados. Lo mismo, acotó, ocurre con la intendencia, donde también había vínculo de boleta. Por lo tanto, ambos tienen por lo menos la misma versión de que si bien hay trabajos conjuntos, tiene que ver con los equipos jurídicos con los que se rodeaba
y no una relación personal, y no una entre relación ambos.
acá uno dice con los antecedentes, como que uno tiende a... Uno debería creer nomás, ¿por qué dos personas saldrían diciendo nunca he visto a esta persona, nunca me he reunido con él? Bueno. No sé, creo que hay que creer, ¿no?
Bueno, porque si no, lo otro es asumir que es mentira.
Claro.
Y para asumir que es mentira habría que tener otros antecedentes.
Exacto.
Por el momento...
Es que la versión...
Por el momento
encaja, por lo menos la versión encaja. Grandes de gente.
Claro, es posible. Es posible que en ningún caso se hayan, o sea, que en ninguna de estas situaciones, en ninguno de estos casos se hayan efectivamente conocido. Pero, bueno, habrá que esperar a ver si sale alguna otra novedad.
Tendrían que salir juntos parrillando, una cosa así, ¿no?
Una foto en. Claro.
O que sean compadres. ¿Te acuerdas? Una cosa
jodido.
Así.
Claro. Muy complicado. Muchas gracias, José.
Ya pues, chao.
Oye, hay una revelación interesante de la revista Science, un informe que se hizo y tiene que ver con la empresa Exxon, una empresa de las más grandes petroleras del mundo. Dice que hacia fines de los años 70, científicos de Exxon hicieron una investigación, de hecho uno de sus super tanques, ¿no es cierto? Estos barcos gigantescos, petroleros, que llevan, bueno, que no sé cuánto, un volumen enorme, inconmensurable de petróleo dentro, son barcos realmente muy grandes, unos super barcos. Le pusieron todo tipo de equipamiento, de sensores, de medidores de dióxido de carbono, tanto para el aire como para el agua. Y un ejemplo de un involucramiento bastante temprano de esta empresa en los estudios de cambio climático. Bueno, ¿qué pasó ahora? Según la investigación hecha por que aparece en la revista Science, a lo largo de las décadas, los científicos de Exxon han hecho, o hicieron durante todo este tiempo, proyecciones muy ajustadas, muy afinadas y muy correctas acerca del impacto que estaba teniendo y que iba a seguir teniendo la quema de combustibles fósiles, la utilización de combustibles fósiles en el cambio climático y particularmente en el calentamiento de la atmósfera del planeta. Sus proyecciones fueron tan precisas que superan en precisión a las proyecciones hechas por tanto por los académicos independientes como por modelos gubernamentales. Es una revelación bien preocupante porque al mismo tiempo no hacían nada. No hacían nada, hizo estudios que no fueron divulgados en su minuto. O sea, tenían informes. Es muy parecido a lo que pasó con la industria de los cigarrillos, ¿no es cierto? La industria del tabaco y lo que pasó con la industria del azúcar también. Que conocen desde hace mucho tiempo los efectos que tienen el consumo de esos elementos y, bueno, no se hizo nada al respecto o incluso se negó. Se abstuvieron de dar a conocer esa información al público y esto, claro, demuestra que conocían con detalle los impactos climáticos porque, claro, fueron capaces de pronosticar acertadamente este calentamiento en sus modelos. Dice que ya se sabía, y esto es algo antiguo, que desde la década de los 70 los productos de combustibles fósiles, originados en combustibles fósiles, podrían provocar calentamiento global con efectos ambientales dramáticos antes del año 2050. Algunos documentos adicionales muestran que la asociación comercial más grande de la industria del petróleo y del gas de Estados Unidos era conocedora también de esta situación y esta realidad desde al menos la década de 1950. También lo sabía la industria del carbón al menos en la década de los 60 y las empresas de servicio eléctrico también desde la década de los años 70. Lo interesante que tiene esto, bueno, es que hay una demostración bastante clara y probablemente definitiva, porque se analizan, bueno, textos y se analizan todos los documentos que proporcionan efectivamente explicaciones sobre el conocimiento que existía y también obviamente los intereses que tenían estas compañías en relación con la ciencia del clima y sus implicancias. Se demuestra, por ejemplo, en esta investigación, dice una nota del diario La Vanguardia, que el año 2017, estos documentos internos de Exxon, así como los estudios revisados por pares publicados por científicos de Exxon y ExxonMobil, reconocían abrumadoramente que el cambio climático es real y causado por el hombre. Sin embargo, la mayoría de las comunicaciones públicas de Mobil y ExxonMobil Corp promovieron dudas al respecto. Dudas en relación con la veracidad de estas afirmaciones científicas, que son descubrimientos en definitiva. Dice que muchos de los documentos que se han encontrado incluyen proyecciones explícitas sobre la cantidad de calentamiento, sobre el nivel de calentamiento que se espera que ocurra con el tiempo, algo que se esperaba que ocurriera con el tiempo, en respuesta al aumento de las concentraciones de gases de efecto invernadero en la atmósfera. ¿Qué sabían exactamente estas compañías? ¿Cuán preciso resultó ser su conocimiento? Bueno, el informe dice que eran realmente muy precisas y que dice que en los círculos privados y académicos, desde fines de la década de 70, principios de 1980, ExxonMobil predijo el calentamiento global correcta y hábilmente, dicen los autores principales del estudio. Preocupante, muy preocupante situación. Oye, hay otro tema que también es interesante, tiene que ver con las grandes empresas tecnológicas. Ustedes saben que en distintas partes se han deducido demandas en contra de algunas de las grandes empresas tecnológicas por el impacto que tienen en los niños y jóvenes. Y los últimos en sumarse a esta ofensiva contra empresas como Microsoft, Amazon, ahora algunas más nuevas como TikTok, por ejemplo, Instagram, bueno, la propia Facebook, ¿no es cierto?, Snapchat, YouTube. Bueno, se han sumado las escuelas públicas de la ciudad de Seattle, en el estado de Washington, allá en el noroeste de Estados Unidos. Y esto en defensa de la salud de los estudiantes. El distrito escolar de la ciudad, que además es cuna de empresas como Amazon y como Microsoft, además de Boeing, que tiene empresas chiquititas tienen allá en Seattle. Bueno, iniciaron hace muy poquitos días un proceso judicial que busca cambiar las formas como operan TikTok, Instagram, Facebook, etcétera. De acuerdo con la demanda, estas plataformas explotan el sistema de recompensas del cerebro de los jóvenes, ¿no? Y esto es para que ellos vuelvan una y otra vez. Y uno lo puede ver. Lo puede ver en uno mismo, pero imagínense en los jóvenes, que eso tiene mucho más impacto. Una y otra vez a las aplicaciones, y generan ansiedad, generan depresión, pensamientos suicidas. Según este organismo, el distrito escolar de Seattle dice que la crisis de salud mental ha impactado en la tarea educativa al absorber los recursos de nuestras escuelas. Ellos engloban a un total de, son alrededor de 100 centros educativos con un total de 50.000 estudiantes. Esta demanda critica el modelo de negocio de estas empresas tecnológicas, con lo que llama la economía de la atención, que aspira a maximizar el tiempo que las personas pasan en las pantallas. Se basan, por lo tanto, claro, en la publicidad. Mientras más tiempo pasen en las plataformas, más publicidad pueden vender, y que además indica que los jóvenes son más vulnerables a estas conductas de manipulación. Derivado de esto, bueno, hay una crisis, se habla de una crisis también de suicidio que se agudizó en la pandemia y se convirtieron en el año 2018 en Estados Unidos en la segunda causa de muerte para la población entre los 10 y los 24 años. Bueno, vamos a escucharnos un poco de música. The Clash, London Calling.
Boys and girls, London calling. Now don't look to us. Phony Beatlemania has bitten the dust. London calling. See, we ain't
got no swing except for the rain and the crunch of thing. The ice is coming, the sun's zooming in. Meltdown expected, the wheat is within. Engines stop running, but I have no fear, 'cause London is drowning and I live by the river. To the imitation zone, forget it brother, you can go it alone. London calling to the zombies of death, quit holding out and draw another breath. London calling and I don't wanna shout, but while we were talking, I saw you nodding out. London calling, see we ain't got no hide, except for that one with the yellowy eyes. The ice age is coming, the sun's zooming in. Engines stop running, the wheat is going thick. A nuclear error, but I have no fear, 'cause London is drowning and I live by the river.
¿Cuánto y cómo? Es hora de panoramas en aire fresco con Francesca Ravizza.
Bueno, hora de panoramas aquí en aire fresco con Francesca Ravizza. ¿Cómo estás, Fran?
Muy bien, ¿y tu polo?
Bien, también.
Qué bueno.
Muy bien.
Panoramas culturales en Santiago, en un verano de Santiago que hay harta gente igual, yo encuentro.
Sí, sí.
Para hacer verano.
Es verdad, yo creo que ya como que no existe eso de Santiago plácido, tranquilo. A lo mejor un poquito más en febrero.
Ojalá.
Pues ojalá, sí.
Ojalá. Oye, bueno, la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile está celebrando sus 82 años y lo va a hacer, los festejos los va a realizar con las obras de Tramas Discontinuas de Alyosha Solovera y la Sinfonía número 1 en re mayor de Titán de Gustav Mahler, que va a estar todo esto dirigido, obviamente, por el maestro de la Orquesta Sinfónica Nacional, Rodolfo Salimbeni. Son tres funciones que comienzan hoy a las 7 de la tarde, un ratito más, y se van a extender hasta el sábado en el Teatro Universidad de Chile. Y esta conmemoración va a partir con una pieza del año 2012 que en septiembre del año 2022 fue presentada en Croacia y también dirigida por el maestro Rodolfo Salimbeni, así que también es bastante emotiva para la orquesta porque es un producto nacional, de uh-huh. alguna u otra forma, a pesar de que la obra no sea chilena, está interpretada por músicos chilenos y que fue a Croacia. Y después va a venir la interpretación de la primera sinfonía escrita por Gustav Mahler, que es uno de las figuras claves en el postromanticismo de este tipo de música. Y las entradas están disponibles a través de Ticket Plus, también en la boletería del Teatro Universidad de Chile, que está ahí en el metro
Baquedano, y hay descuentos de hasta 40% de descuento para estudiantes y adultos mayores, pero eso solamente es a través de las boleterías. Así que de verdad, muy muy entretenido para celebrar los 82 años de la Orquesta Sinfónica Nacional, y sobre todo en el Teatro Universidad de Chile, que poco a poco comienza a normalizar sus actividades, porque entre la pandemia y el estallido social lo pasaron súper súper mal ahí en el Metro Baquedano.
Sí, y muy muy mal, sí.
Muy claro. Pésimo, sí, o sea.
Sí. No, el, bueno, lo conocemos de cerca el proceso, sí.
El proceso. Oye, y hoy día y mañana se está realizando en Providencia el Festival Internacional de Jazz. Están festejando su versión número 20. Comienza a las 9 de la noche en el Parque Inés de Suárez. Se ingresa por la calle Baskonia. Es gratis. Hay solamente hasta completar la capacidad del recinto, y no hay que retirar invitaciones en ningún lugar. Tú llegas y vas al parque, y va a contar con grandes artistas como la guitarrista Sherry Bailey y Anat Cohen, que ella es clarinetista y saxofonista y que fue nominada a los Grammy incluso. Así que de verdad, artistas de primer nivel. Hoy día es el turno de Concepción Jazz Sextet, que está compuesto por César Arriagada en la guitarra, Eduardo Espinosa en el trombón, Luis Mardones en el saxo tenor, Gabriel Rojas en el contrabajo, Jorge Arriagada también en la batería, Ignacio González en el saxo alto y en la dirección. Y también van a estar The Cheryl Bailey 3+1, que ahí está obviamente Cheryl Bailey, Anat Cohen, que son las dos grandes artistas, Ron Owasky en el piano y el teclado, y Anthony Pinchotti en la batería. Y mañana está Leo Genovese con Gabriel Puentes Trío, y luego está Caleb Wheeler Curtis Quartet, que eso es el viernes, y son, recordemos, a las 9 de la noche. Hay que llegar al Parque Inés de Suárez y tratar de llegar, no a las 9, un ratito antes, porque no es con aforo reducido, pero una vez que se cumple el aforo, que es la capacidad del recinto. Ya,
pero llegar y o sea, es ir, llegar, instalarse.
Eso.
En la medida en que haya espacio, van a dejar entrar a la gente.
Claro.
Ya, porque en otras versiones, en otros momentos ha sido con venta de entradas, o si es gratuito con reserva.
En esta oportunidad no es necesario retirar entradas en ninguna parte. Tú llegas y vas. Y para el fin de semana se está llevando a cabo el Teatro Mil.
Sí, pues.
Y hay un desfile de insectos gigantes que está en distintas partes de Santiago, que se llama Insectes, que está a cargo de la compañía catalana Sarruga Production, que desde el 94 ya está haciendo esta escultura gigante mecánica. Me acuerdo cuando vino la pequeña gigante.
¿Te acuerdas? Sí, fenómeno.
Yo era chica igual, así que fue.
Hacer una cantidad de gente en la calle, impresionante.
Ahora que yo creo
que era muy bonita la pequeña gigante.
Y también súper impresionante, porque como pestañaba, sí. ¿Te acuerdas? Y hacía como su vida. Y aparte que fue como de los primeros intervenciones artísticas en Santiago, sí, o sea, pues. Como hace mucho, como de las que más recuerdo ahí. Bueno, y estas son dos hormigas, una araña, una mantis, una planta carnívora y una libélula, que están desde el 4 de enero y van a estar hasta el 1 de febrero en varias comunas de Santiago, y después en regiones donde transforman las calles como una especie de mundo al revés, porque tienen, son 10 veces el tamaño de una persona humana, de un humano. Entonces, como que ahora los insectos se tomaron las calles, y es una especie de mundo fantástico, y las personas incluso pueden tocar a estos insectos. Parte a las 8:30. Obviamente, como es en la calle, gratis, sin refuerzo, sin reserva, porque son intervenciones urbanas, pero están en Teatro Mil. Tú te metes ahí, tú te metes a Insectes y sale por los lugares exactos donde van a pasar, y recomiendan llegar media hora antes. Pero, por ejemplo, este fin de semana van a estar en La Pintana, en Renca, en Lampa, el 18 de enero van a estar en Cerrillos, el 19 en Pedro Aguirre Cerda, el 20 de enero van a estar en Ñuñoa, y el 21 de enero en Vitacura, el 22 en Puente Alto, ya el 25 se trasladan a Casablanca, después el 27 van a Talca, el 29 a Concepción, y el 31 de enero y el 1 de febrero en Temuco. Así que eso también es súper bueno, porque llegan estas intervenciones al resto de la ciudad y las regiones del país, así que de verdad no se lo pierdan.
Súper bueno. Oye, tú decías que para el Festival de Jazz es sin inscripción, ¿no es cierto? Sí. Yo les tengo una propuesta que es con inscripción.
¿Ya?
Y la adelanto una semana porque, son cupos limitados. Viene a Chile Werner Herzog. Werner Herzog es uno de los principales directores de cine y de documentales, de películas, digamos, largometrajes y documentales. Tiene más de 70 largometrajes y documentales. Fitzcarraldo, Aguirre, la ira de Dios, Nosferatu, es una cantidad. Esta historia del Grizzly Man, o sea, del oso, del tipo que murió obsesionado con los osos grizzly. Y bueno, tiene también una sobre los volcanos, un documental reciente sobre los volcanos. Tiene una producción cinematográfica increíble. Y va a venir a Chile y va a estar leyendo, haciendo un lanzamiento y leyendo El Crepúsculo del Mundo, que es un libro, son sus memorias. Va a leer esta, que es una novela, y va a leer trozos de sus memorias en las que está trabajando.
Viene a presentar la novela y va a leer trozos de sus memorias.
Exactamente. Es una super visita, o sea, es un director de los principales directores cinematográficos del mundo. Son cupos limitados. Se puede inscribir usted, que nos está escuchando, con la organizadora, que es Loreto Villarroel, a un mail que es ivillar con doble L y doble R, villar@uc.cl. Esto es organizado por la Facultad de Arquitectura, y por el doctorado específicamente de Arquitectura y Estudios Urbanos de la Universidad Católica. Se va a realizar en el campus El Comendador el sábado 21 de enero. Así que todavía queda un super poquito de tiempo. Entiendo que quedan cupos. Si te mande el mail, hágalo ya. Hágalo ya, porque si le interesa, es realmente una tremenda, tremenda oportunidad, un privilegio tener a Werner Herzog acá en nuestro país. Ya pues. Francesca, muchísimas gracias.
Estés bien, Polo.
Que estés muy bien también. Un par de cosas muy importantes. Sigue evolucionando con Renault Arkana. Descubre la verdadera maniobrabilidad y buen rendimiento con su transmisión automática de 7 velocidades y su paddle shift. Maneja cómodamente con Renault Arkana, la evolución del SUV. Cotiza el tuyo en Renault.cl. La Universidad San Sebastián es la primera universidad chilena acreditada internacionalmente con estándares de la Unión Europea por la agencia alemana ACAS. Universidad San Sebastián, vocación por la excelencia. Hacemos una pausa, volvemos con más aire fresco. Esto es Radio Duna.
Detrás de una gran montaña hay experiencias únicas. Detrás de esas experiencias únicas hay un destino perfecto en medio de la naturaleza. Y detrás de la naturaleza hay un hotel por descubrir. Ven a disfrutar a Hotel Termas Chillán, una experiencia única. Ven a conectarte con la montaña, el deporte, la familia y el descanso. Haz hoy tu reserva en termaschillan.cl o consulta por más información en reservas@termaschillan.cl.
Universidad San Sebastián se enorgullece de anunciar su nueva alianza académica y científica con el Centro de Estudios Científicos CEX, ubicado en Valdivia, potenciando un polo de desarrollo que busca fortalecer la formación académica de nuestros estudiantes de pre y posgrado, el desarrollo de la investigación en áreas como ciencias físicas y biología y la creación de nuevos programas de doctorado. Conoce más en uss.cl. Universidad San Sebastián. Vocación por la excelencia.
Relájate. Respira hondo. Inhala y exhala. Cierra los ojos. Estás yendo a la playa. Ya sientes que te acercas a las mejores puestas de sol. Estás manejando un SUV único. Diseño poderoso, equipamiento sobresaliente. Escuchas música relajante. Gracias a un nivel de conducción excepcional. Te sientes seguro en el camino. Gracias a su completo sistema de seguridad. ¿Te lo imaginas? Haz realidad tus sueños con Renault Arkana, la evolución del SUV. Un diseño único y sofisticado para disfrutarlo donde quiera que vayas. Cotiza tu nuevo Renault Arkana en Renault.cl, Derco Center.
Adam Yauch fue una pieza clave de ese improbable trío de raperos blancos conocidos como Beastie Boys. El músico, que devino en cineasta y activista humanitario, exploró con urgencia todas las variantes del arte y la creación mientras luchaba contra un cáncer que cortó su carrera y la del grupo cuando aún quedaban rimas y discos que grabar. Esta es la historia que te contaremos en un nuevo capítulo de Sintonía Crónica Epitafios, hoy desde las 8:30. Adam Yauch, el hombre renacentista del hip hop, en Duna. Sonidos de tu mundo.
¿Quieres invertir en el extranjero con una cuenta personal a tu nombre? Hazlo con Principal en nuestra plataforma internacional de inversiones y elige Pershing. Así protegerás tu patrimonio con portafolios diversificados de las mejores administradoras del mundo. 100% en el extranjero con cuenta a tu nombre en Estados Unidos. Invierte en Pershing. Invierte en Principal. Principal, expertos en nuestro mundo, para que tú te enfoques en el tuyo. La rentabilidad es fluctuante, por lo que nada garantiza que las rentabilidades pasadas se mantengan en el futuro.
Hola, mi amor.
Hola, hijita, ¿cómo estás?
Súper.
¿Cómo se portó el Rocky? ¿Me echaste de menos, guatón?
Estuvo adentro todos los días. Ni se movió del lado de tu papá. Parece que ya se jubiló de perro guardián.
Qué bien, le tocó su merecido descanso también. Ahora que contratamos Verisur, parece que todos podemos disfrutar de las vacaciones.
Protege lo que más te importa con alarmas Verisur. Contrata llamando al 600-385-0003 o en verisur.cl. Activa Verisur. Activa tu tranquilidad.
Estás en Aire Fresco con Polo Ramírez.
Ya estamos de vuelta aquí en Aire Fresco. Esto es Radio Duna. Para inversiones globales, asesórate con expertos globales. Invierte en principal.cl. Y este verano vive junto a tu familia unas vacaciones inolvidables en Hotel Termas Chillán. Ven a disfrutar de la naturaleza, el relajo y un servicio excepcional. Consulta por tu estadía en reservas@termaschillan.cl o www.termaschillan.cl. Bueno, ya estamos con nuestra entrevistada de esta tarde. Ella es historiadora, es guionista y es escritora. Y publicó recientemente un libro de relatos, es su primera obra literaria, que se llama Los Niños Furiosos. Y está esta tarde aquí en nuestro estudio Ángela Bascuñán Rodríguez para conversar justamente acerca de este libro, estos relatos que dan cuenta de vida familiar, de vida y de visión infantil acerca de la vida familiar y de algo que lo que la verdad que ponemos poco, como adultos, digamos, ponemos poca atención, que es lo que sienten y lo que viven los niños. Ángela, bienvenida.
Hola.
Muchísimas gracias por estar acá.
Muchas gracias por la invitación.
Cuéntanos un poco cómo llegás a escribir, digamos, es algo escribir en este género, en estos cuentos. ¿Es algo que tenías desde hace tiempo, lo venías trabajando? ¿Cómo fue un poco la creación de este libro?
Llevo varios años, me costó varios años sacar este libro. Quise como pasarme del guión a la literatura como un experimento y sabía que no lo podía hacer sola, así que tomé un taller con Pablo Azócar y gracias a él, bueno, aprendí mucho, pero sobre todo tuve como la constancia de estar escribiendo semanalmente y tener que entregar las páginas, corregirlas. O sea, gracias a él tuve la disciplina y la perseverancia que de a poco, a través de los años, se fueron convirtiendo en estos relatos.
¿Y estos relatos los trabajaste en el taller o son producciones posteriores?
No, son trabajados en el taller. Y trabajados con él.
Con él, perfecto.
Sí.
Ya. ¿Y por qué la temática? ¿Por qué un poco te centras en... Uno empieza a leer el libro y dice, estas son memorias. Claro... va encontrando probablemente elementos que tienen que ver con tu vida, pero también son muy diversos también en términos de los acontecimientos que están y las circunstancias de los distintos cuentos, pero tienen elementos que son comunes, están hilvanados, digamos, por algunas cosas en común. ¿Por qué te interesó esta mirada de y hacia los niños?
Me pasó que no tenía idea de lo que iba a escribir, y Pablo me dijo que fuera espontánea, que fuera escribiendo lo que me fuera saliendo, y fue hasta después de harto tiempo que yo me di cuenta que todos los cuentos tenían la misma temática. Entonces fue más bien un proceso inconsciente. Y yo creo que están basados en historias, en anécdotas, en personajes de mi infancia, la de mi familia, la de mis hermanos, pero que yo mezclé, combiné, hice una mezcolanza ahí que nada tiene que ver mucho con la realidad, pero al parecer era algo que yo quería contar, que yo quería expresar. Y me salieron en cuentos que yo creo que es mucho más parecido al guión que la novela.
Que la novela, ya.
Claro.
Ahora, no sé, mirando varios de los cuentos dan para paranoia, digamos, podrían perfectamente, claro, ese es otro tipo de escritura, ¿no es cierto? Pero podría perfectamente convertirse efectivamente
ahora en novela. Ahora que terminé este libro, estoy con Pablo intentando una novela.
Ya.
Y me cuesta muchísimo. Como desafío es muy entretenido y a mí me cuesta harto rendirme, así que ahí le voy a tratar y le voy a tratar de darle. Pero eso de irme por la rama y no ir directo al callo me cuesta mucho.
Claro, tienes el oficio del guión.
Sí.
Ah, que es muy preciso, que es muy, muy concreto. Ahora, Ángela, hay acá un ejercicio de memoria, ¿no es cierto? ¿Qué tan importante, qué tan relevante es para transmitir no solo los hechos, no solo los personajes, sino que la atmósfera? Aquí está súper presente, acá lo conversábamos antes de salir al aire, una atmósfera muy, yo la veía muy setentera, tú la ves muy ochentera, bueno, hay una diferencia de edad.
Sí. Claro, me pasa que creo que es una radio, o sea, que es una fotografía, que cuando le dicen a la familia pónganse para una foto y se ponen todo ahí con buena pinta y le dicen sonrían. Y en estos cuentos es como un lente medio intruso y es una fotografía precisa de un momento preciso. Ni la familia, no todos los momentos eran así, no siempre fueron, pero fue un momento preciso en el que todos lo estaban pasando mal. Entonces yo como que tampoco hago juicio de quién está bien, quién está mal, qué se debería hacer, sino que simplemente describo ese momento. El momento en que no solo los niños, que generalmente son los narradores de estas historias, sino sus padres, sus hermanos, están todos pasando lo pésimo por diferentes circunstancias.
Estamos conversando con Ángela Bascuñán Rodríguez, autora de Los Niños Furiosos, un libro, una colección de cuentos, de relatos, de Editorial Forja. La mirada hacia los niños es bien diversa, es muy interesante. Son niños que a través de su protagonismo van mostrando no solo lo que significa ser niño, sino que lo consciente, lo presente, sobre todo lo consciente, ¿no es cierto?, de su realidad que tienen los niños. Pero también una mirada hacia los adultos, no sé, atribulados, no sé qué palabra utilizar, complicados, con relaciones complicadas, no solo con los niños, sino con relaciones complicadas entre ellos.
También me di cuenta después, bueno, que de partida creo que estos niños están, por sobre todo, más que furiosos, están decepcionados. Estos niños están, porque no están abandonados, no están violentados, no, están más bien decepcionados de lo que debería ser o la familia, o el rol de los padres, que es contenerlos, claro, que es todo lo contrario.
Muchos tienen un momento como de toma de conciencia,
de
mirada con otro, con ojos, que a lo mejor es un momento en que uno deja a ese niño, no sé. Puede ser.
Y los adultos, por su parte, después yo pensé, mucho después pensé que si estos cuentos son más bien ochenteros, claro que lo estaban pasando pésimo. Y claro que tenían en la cabeza un montón de problemas y una situación país que es imposible que no tiña todos estos cuentos un poco de gris. Entonces yo me imagino esos padres, la cantidad, el momento, las circunstancias que están viviendo. Entonces como que tampoco me atrevería a juzgarlos de negligente o de no cumplir su rol de padre como correspondía. Más bien lo están pasando también pésimo. Lo que pasa es que uno tiene en la cabeza, en la premisa social, o no sé, que los adultos sí enfrentan problemas y que la vida para la vida no es fácil. Pero en los niños no, uno los tiende a defender y uno tiende a creer que la infancia es feliz y que los niños son inocentes y son felices. Y creo que no, que hay momentos en que también sufren, porque así es la vida nomás.
Lo comenzamos antes de salir al aire, hay una idealización importante de la familia, no en el libro, más bien el libro muestra lo contrario, la familia como es de verdad, y como enfrenta efectivamente su circunstancia. ¿Por qué tenemos eso? ¿Por qué idealizamos o lo hacemos de alguna manera como de la puerta hacia afuera y mostramos una imagen o tratamos de mostrar una imagen?
Yo creo que lo tenemos súper integrado y lo tenemos. La familia es el núcleo de nuestra sociedad, la madre es capaz de hacer cualquier cosa por su hijo, el amor de madre es incondicional, y son premisas que nosotros tenemos y que de repente quebrarla incomodan. Incomoda porque no queremos darnos cuenta de que no son tan ciertas y complican.
No, claro, obviamente que complican en la vida y complican el reconocimiento de que, claro, de que a diferencia, un poco la mirada que uno tiene es, a diferencia de todas las otras familias, la mía, claro, no es perfecta. Claro. O es muy imperfecta.
Claro, bueno, y las redes sociales deben ayudar bien poco para eso.
Absolutamente, pues, claro.
Mostrando solo los buenos momentos.
Exacto, claro.
Y fotografiando solo los buenos
momentos. Las familias en Facebook, las familias en Instagram, claro, son todas felices. Todas felices, tal
y
como.
Y muy lindas.
Y muy lindas, claro. Claro. Y la claro. realidad, sabemos que no es.
Que no
pero
es así.
Hay una especie como de hipocresía muy grande también. Porque todos sabemos que no es así.
No sé en qué nos podríamos basar si no. Yo me imagino que viene un cambio, y que viene un cambio de ese como ese paradigma que tenemos. De partida las familias ya no son mamá, papá y niños, ¿verdad? Hay montones de familias y ya incorporamos que las familias son diversas y que familia es un lugar donde tú te desarrollas y donde te quieren y te contienen, que pueden ser variadas y diversas. Entonces, así como ese concepto va cambiando, se me ocurre que también van a ir modificándose otros.
A mí, bueno, pensaba en uno cuando lee un libro, ¿no es cierto? Un libro de un autor, sobre todo, que no conoce, empieza a buscar un poco y a tratar de descubrir referencias. ¿Cuáles dirías tú que el mundo de la literatura donde tú te mueves y que te interesa para tu creación?
Chuta, yo lamentablemente no me siento una gran lectora. Probablemente leo. Y leo porque creo que en Chile leemos muy poco. Entonces, claro, sí, puedo que lea. Pero yo no me siento una lectora como, no sé, pienso en personas que han leído de todo. Yo parece que vi televisión, cine, series. Soy totalmente más del mundo audiovisual. Y es probablemente más mi lenguaje, y por eso me costó mucho creerme el cuento de que yo podía ser escritora. Es algo que me es muy ajeno todavía. Pero si pudiera elegir a una, yo creo que la Alice Munro, que escribe solo cuento, me gusta mucho.
Claro, Alice Munro.
Es un referente que para mí es muy importante.
Efectivamente, eso en esos mundos. John Cheever también tiene un poco de exploración en estos mundos cotidianos, donde ocurren a veces cosas que son efectivamente muy cotidianas. Pero también donde ocurren tragedias, y es especialmente impresionante el primero de los cuentos, Cenizas.
Sí.
Háblanos un poco de esa historia.
Fue el primer cuento que yo escribí, y curiosamente yo nunca he estado en un incendio. No sé por qué tenía como la imagen de una madre en cama, de una madre enferma, y que de alguna forma la deja huérfana. Muy a su pesar, porque nosotros sabemos que la madre está sufriendo, el padre está sufriendo, ella está sufriendo, pero ella está furiosa porque la abandonaron en el fondo. Lo escribí al principio y era bastante distinto, y yo creo que ahí yo fui bien porfiada, y Pablo al final me convenció de que el cuento tenía que ser mucho más redondo y mucho más cerrado, y me como que me obligó a dejar afuera un montón de historias que quería contar yo, y resultó como no sé, como un disparo,
es claro. Un cañonazo más que sí, un disparo de alto calibre. Y es básicamente la historia de un incendio, ¿no es cierto?, en una casa donde esto, trato de no hacer spoiler, pero está muy al principio del cuento, y donde, bueno, resultan dos integrantes de la familia tremendamente afectados. Y tal como tú dices, la madre resulta, claro, ¿no es cierto?, enferma, o sea, quemada, y se produce estos sentimientos, que también es súper interesante en la mirada hacia los niños, muy, muy ambivalentes y muy difíciles de descifrar. Y que son una realidad que uno lo acompaña muchas veces durante el resto de la vida, la dificultad para descifrar sus propios sentimientos, sus propias emociones.
Lo curioso es que que uno recuerda la infancia y recuerda momentos en que estuvo en peligro, que se arriesgó, no sé qué, y uno tiende a decir, ¿dónde estaban mis papás? Mis papás estaban durmiendo siesta. Pero el otro día estuve conversando con mis sobrinos y contaban una cantidad de anécdotas, y yo pensaba, ¿dónde estaba yo? O sea, mientras mis hijos o mis sobrinos estaban viviendo esto. Entonces, también hay que sacarse la idea de que uno va a ser un padre perfecto, que uno va a poder descifrar las emociones de sus hijos para poder contenerlos en el momento exacto, porque no es así. Uno no es capaz ni con uno, imagínate con lo que es con un hijo que tampoco sabe bien cómo expresarlo.
Estamos conversando con Ángela Bascuñán, autora de Los Niños Furiosos, este libro de Editorial Forge que apareció hace muy poquito. Si lo tuvieras que describir el libro en tus palabras para que la gente entienda más o menos de qué se trata, con qué nos vamos a encontrar.
Sí, son relatos de familia. Cuando uno habla de niños que sufren, yo me voy al Sename inmediatamente, o a situaciones económicas o sociales muy vulnerables. Bueno, estos no, son niños con padres profesionales, que van al colegio, que tienen trabajo los papás, medio machista, porque generalmente la mamá está en la casa y el papá va a la oficina, en la mayoría de los cuentos. Pero sí, pero son cuentos que narran que en la vida se sufre y que los niños sufren, y que lo único que podemos hacer es enseñarles que duele, sí, y que se va a pasar, y que mañana va a estar bien. Y confiar en que en la vida hay momentos alegres y hay momentos tristes, y que esos tristes se pasan. Y me imagino que esta familia, como dije anteriormente, lo están pasando pésimos todos. Los papás no tienen ninguna capacidad de darse cuenta cuáles son las necesidades de sus hijos, pero que es una radiografía de un momento preciso. No significa que haya sido así toda su infancia. Son cuentos muy de un momento muy concreto.
Uh-huh. Ahora, tú decías que estabas trabajando en una novela. ¿Se basa en alguno de los cuentos?
Sí. Pero claro, como es una novela de un cuento, dejo el cuento de lado y me baso en la relación de dos amigas. Uh-huh. Y mi novela quiero que se trate de la relación de dos amigas y la interdependencia de una con la otra. Entonces, sí, se basa un poco en parte del cuento, uh-huh. pero se inicia con el cuento, pero después toma vuelo solo. Ahora me cuesta mucho.
Ya, porque, claro, porque es un trabajo muy distinto al del cuento y al del guión, ¿no?
Sí, no tengo ninguna capacidad de irme por la rama. Voy directo a donde tengo que ir y no entiendo para qué voy a escribir 15 páginas de algo que no realmente afecta a la historia. Bueno, porque estoy creando atmósfera, personaje, porque estoy dándole todo un contexto, pero me cuesta.
Y para más o menos para cuándo la tienes pensada, ¿no? Queda todavía.
Sí.
Ya,
queda por lo menos voy a trabajarla este año.
Este año. Porque este tomó varios años entonces.
Tomó varios años porque yo también necesitaba creerme un poco capaz de escribir. Uh-huh. Y Pablo es muy exigente. Ya. Me hizo reescribir y corregir muchas veces.
¿Cómo llegaste a publicar en definitiva? Que es algo que no es tan fácil, porque esto no es una autoedición, sí. Digamos.
Lo mandé a una que otra editorial, uh-huh. y una no publicaba cuentos, en la otra nunca me contestaron, ese tipo de cosas que siempre pasan. Y Pablo me hizo la conexión con una pequeña editorial que se podía interesar. Y me contactó con la María Eugenia Lorenzini, que es la directora de Forge. Uh-huh. Y me escribió que sí, que estaba interesada. Y yo saltaba como loca de felicidad, claro. Sí.
¿Qué dentro de el entorno, digamos, no, más allá de tu entorno directo, qué reacción has podido percibir de las personas que han leído el libro?
Bueno, en parte me imagino que a algunos les gustó y a otros no. A los que no les gustó no me lo cuentan,
no
me lo
dicen. Mucho, claro, sí. Claro.
Pero lo que yo sí sé,
lo que uno agradece.
Claro, por ahora me imagino que en algún minuto me voy a topar con una crítica dura de frente, pero lo que sí es que delata una autora muy sufriente y muy triste, Y yo,
eso te dice.
Sí, y yo trato de decir que son una... que sí, pero que no, pero que puede ser, pero que si tú te identificaste con algún personaje, tú también, no sé.
Claro, no quiere...
Eso sí, me lo han comentado, que me mezclan a mí con el cuento.
Ah, te mezclan con... O sea, sí. Piensan que tú has vivido este drama y esta tragedia, digamos.
Sí, y sobre todo cargo como con esa tristeza o ese dolor. Mm. Y a lo mejor lo cargamos todo, pero yo no me siento para nada como parte de... O sea, sí, me siento parte de esos niños, pero no me siento... No es autobiográfico.
No autobiográfico. No, y cuando uno lee el libro... también se siente parte, si no en la vivencia exacta, que obviamente es muy difícil, son ficción, pero si no en la vivencia exacta, sí en la sensación y en las emociones, claro. Y tal como tú decías, en esa atmósfera que es tremendamente reconocible, de un Santiago, de un cierto sector, ¿no es cierto?, de Santiago, en ciertas condiciones socioeconómicas, con las dificultades que plantea efectivamente la vida, y la relación particularmente con la difícil relación que se establece particularmente entre padres e hijos.
Claro, claro.
Eso la relación, porque ahí hay dos miradas, uno, tu propia relación con tus padres y también la relación con tus hijos.
Sí, no sé, si yo tratara de sentirme parte de alguno de esos cuentos, yo digo que de forma autobiográfica no tengo nada que ver. O sea, de partida, cuando yo escribí estos cuentos, nunca había vivido un duelo. El primer duelo que yo viví fue el de mi papá el año pasado, y mis papás estuvieron juntos hasta el final. O sea, tampoco tuve que lidiar con el divorcio de mis padres, con un quiebre familiar.
Está presente en varios de los cuentos,
claro. Entonces, no... como que no, de verdad no soy yo, pero es una emoción que todos tenemos y que todos sentimos.
Ángela Bajullán,
sí, lo reconozco.
Muchísimas gracias por estar esta tarde acá con nosotros. Los Niños Furiosos, un libro de editorial Forja, escrito por Ángela Bajullán, que es muy, muy recomendable, particularmente si ustedes quieren viajar a su infancia. No sé si es una invitación tan gozosa en algunos casos, pero sí es una invitación que les va a interesar muchísimo y los va a emocionar. Muchas gracias, Ángela.
Muchas gracias a ti.
Ya nos vamos, viene Cartas Notables con Bárbara Espejo, Nada Personal con Josefina Ríos y Francisco Aravena, Terapia Chilense con Arturo Fontaine y Sergio Urzúa, Sintonía Crónica Epitafios con Bárbara Espejo y Rodrigo Santa María. Y nosotros nos juntamos mañana a las 6 de la tarde para más aire fresco. Mañana es viernes, ¿ah? ¿Eh? Sí, pues, buena noticia. Chao, chao. Viernes 13.